Le doy los muy buenos días al doctor Mario Robre, pediatra, reconocido médico sanitarista y que en la actualidad integra el equipo de Daniel Goyán, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, en la Escuela de Gobierno del Ministerio de Salud bonaerense. Doctor Robre, Mariano Grandi y Eduardo Anguita, con mucho gusto los saludamos desde Radio Nacional Buenos Aires.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo para ustedes y para toda la audiencia.
Buen día, doctor.
Buen día.
Bueno, doctor Robre, en principio, ¿qué impresión tiene usted o qué nos puede decir respecto de los datos nacionales en el sentido de que hay un crecimiento, hay aproximadamente entre 13 y 18 mil casos confirmados por día, entre 350 y 400 muertos diarios, pero que en el conurbano bonaerense y en el área metropolitana, no sé si se ha amesetado, pero por lo menos hay un descenso de los casos, particularmente o marcadamente de los casos registrados y también de muertos. Y le pregunto a usted si también en casos de terapia intensiva.
Sí, efectivamente, nosotros estamos verificando, digamos, una decíamos amesetamiento, pero también un amesetamiento alto. Por eso hablamos un poco, digamos, de la lógica de altiplano, porque en cierta forma, digamos, el problema fundamental es que la cantidad de casos potenciales que pueden reavivar, digamos, podríamos decir así, el fuego, ya que usamos mucho este tema de la metáfora de incendios, digamos, se va moviendo por el territorio y nosotros exactamente igual que lo que pasa con el país, donde ahora, digamos, pasamos apenas a ser el 37% de los casos cuando éramos como el 90%. En este caso, dentro de la provincia de Buenos Aires también hay un movimiento hacia el interior de la provincia y un municipio como General Pueyrredón, por ejemplo, ya se está colando entre los partidos con más cantidad de casos.
Doctor, quería consultarlo sobre este plan que ustedes anunciaron y que ya a partir del mes de octubre están implementando, como es la incorporación de residentes de medicina dentro de el sistema de salud público de la provincia, ya como fijos. Esto es una situación inédita, 1137, si no recuerdo mal la cifra, los profesionales, el 72% del total que terminaban las residencias.
Exactamente.
Año. Esto comenzaba en octubre. ¿Cómo está funcionando este plan?
Bueno, lo primero que me parece, además del número, que es obviamente muy importante, es que se les ofreció ingresar a la planta a todos los residentes que terminaron su formación y que además habían extendido su presencia, digamos así, voluntariamente, por 4 meses, dado que debieron haber terminado el 1 de mayo.
Claro.
Lo cual, entre comillas, fueron parte de la respuesta de la provincia a la pandemia en los 4 meses más duros, de mayo a octubre. Bueno, efectivamente para nosotros es un orgullo que el 72% de ellos quisieran quedarse en la provincia como parte de un plan de fortalecimiento de la planta de personal. En realidad, combinado, digamos, casi 8.000 personas de todas las categorías profesionales se han incorporado a lo largo del año. Es un esfuerzo enorme de la provincia, pero también tiene que ver con que el retraso en los planteles profesionales, que prácticamente por una década, digamos, había estado congelada la planta de personal.
Doctor Robre, usted mencionó el partido de General Pueyrredón, todos sabemos que allí está Mar del Plata, y precisamente en esta semana el gobernador Kicillof anunció que ya podrán ir los propietarios de casas en los distintos municipios de la costa y que la temporada va a arrancar el 1 de diciembre. Uno se pregunta, ¿qué datos epidemiológicos le brindó el Ministerio de Salud al gobernador Kicillof y qué previsiones tienen respecto de la cantidad de personal que se necesitará, de equipamientos que se necesitará? Porque indudablemente iniciar una temporada estival significa también prever mayores contagios.
Sí, bueno, no, nosotros por supuesto que no tenemos una, una bola de cristal, pero sí claramente se percibe, cómo se mueven las curvas Así que evidentemente una de las hipótesis es que la curva en los partidos del interior de la provincia no se encontrarán en el mes de diciembre, digamos, en una curva descendente. De todas maneras, obviamente no va a ser una temporada, llamémosla así, normal. Se están trabajando protocolos a los más distintos niveles, digamos, desde lo que significa el operativo sanitario y hasta detalles como espacios en las playas. Es decir, todo esto, ustedes ya vieron más o menos lo que sucedió en el verano europeo, digamos. Lo que sí resulta claro es que las decisiones se van a ir tomando con los datos, digamos, del día de ayer. O sea que no significa en este momento un cheque en blanco de que en el verano estará todo bien.
Mariano.
Sí, bueno, quería preguntarle sobre la expectativa que tenemos todos, doctor, respecto de la vacuna, estos ensayos, esta fase 3 que en distintas partes del mundo, ¿no? Los distintos laboratorios, incluso Pfizer, que ya ha dicho que en noviembre va a pedir autorización a los Estados Unidos para poder empezar a aplicar la inmunización. Y que esta vacuna, la Pfizer, se está también probando en la Argentina. ¿Qué pronóstico puede hacer usted respecto del momento en que tendremos la posibilidad de poder comenzar a vacunar? ¿En qué plazo, aparentemente? Ginés González García acaba de decir en las últimas horas de que esta pandemia se está, en lo que es América, en toda América, se está extendiendo mucho más de lo que se esperaba, ¿no? ¿Pero qué horizonte tiene usted o cree que puede haber respecto de la vacuna?
Bueno, lo primero, en términos generales, diría que el espectáculo, digamos, de tantos esfuerzos compitiendo no es exactamente, digamos, el más agradable de los espectáculos, porque la verdad es que uno en este momento se está viendo incluso hasta cierta, en Europa muy particularmente, hasta cierto grado de guerra sucia, digamos, entre distintos laboratorios y distintos países. Lo que la Argentina ha decidido, yo creo que muy sabiamente, es no comprometer su compromiso con ninguna, en tanto y en cuanto no pruebe exactamente, digamos, la eficacia. Lo que sí es cierto que la Organización Mundial de la Salud utiliza un protocolo, llamémoslo así, de trámite rápido, digamos, en donde se le pide a las vacunas un estudio, digamos, bastante más corto que el que se le pide a las vacunas tradicionales. Hoy hay 10 vacunas en lo que se llama la fase 3, que es, digamos, ya con ensayos poblacionales. En la Argentina hoy, en este momento, digamos, se están aplicando vacunas en voluntarios que están en fase de experimentación. Así que en algún sentido podríamos decir que se podría decir que la vacuna ya ha empezado, claro, en el sentido de la aplicación, y también que la masificación de la vacuna no va a ser de un día para el otro, porque no habría incluso dosis suficiente para pensar, por ejemplo, en vacunar a toda la población, claro, con lo cual se va a empezar seguramente por una serie de grupos prioritarios, entre los cuales el propio personal de salud es clave, porque hoy está generando problemas en la organización de los servicios de salud la enfermedad de los propios cuidadores, ¿no?
Doctor, y perdóneme, Eduardo, discúlpame también, una pequeña y chiquitita la pregunta respecto a lo que está diciendo. Digo, y en este contexto, ¿cómo avisora usted o qué expectativa se puede tener respecto del inicio del ciclo lectivo 2021, en marzo ya? ¿En qué estadio estaremos?
A mí me parece que el horizonte de clases, yo con sinceridad lo veo más, como digamos, más pertinente y más claro que el de las vacaciones, con total honestidad, digamos. Porque evidentemente los jóvenes, los niños, digamos, sí se pueden infectar, pero no tienen complicaciones o no tienen enfermedades graves. Y la verdad es que exista cierto grado de contagio, el problema fundamental es que lo lleven a sus casas. Claro. Si en este momento tenemos adultos y pacientes crónicos vacunados, digamos, claro, vamos a estar en una franja de seguridad muy alta. Así que si coincidimos en que en marzo tendríamos una cobertura de los grupos más vulnerables, estaríamos en buenas condiciones para empezar las clases.
Estamos en diálogo con Mario Rovere, integra el equipo de Daniel Goyán, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, a cargo de la Escuela de Gobierno de ese ministerio. Doctor, usted fue el que organizó la Facultad de Medicina en La Matanza, el distrito más importante del conurbano bonaerense. Como usted llamaba, este altiplano o amesetamiento alto en el conurbano, me imagino que dentro de esta situación dolorosísima, también trae algunas buenas noticias. Yo le preguntaba antes por la cantidad de camas de terapia intensiva, pero le agrego a esa pregunta ahora si los paliativos que hay, si los tratamientos tempranos o en terapia intensiva están mejorando el coeficiente de personas que fallecen, o seguimos con una tasa de letalidad altísima para los pacientes que ingresan en el circuito hospitalario. ¿Aprendimos algo? ¿Nos sirve el plasma de recuperados? ¿Nos sirven algunos otros tratamientos?
Sí. Digamos, comenzando primero por el tema de la Universidad de La Matanza, nosotros tenemos el gusto ya de tener residentes, digamos, que son graduados de la universidad. Y bueno, siempre es una enorme alegría, y además tenemos algunas veces información a partir de ellos de lo que pasa en la intimidad de los servicios de salud. Efectivamente, hemos aprendido muchísimo. La tasa de letalidad hospitalaria viene reduciéndose sistemáticamente, que el hospital público está brindando la misma o mejor calidad, digamos, incluso que los servicios más refinados, y que se ha aprendido muchísimo en tratamientos y que se ha aprendido muchísimo también en entrenamiento del propio equipo de salud, que entre otras cosas también ha bajado muchísimo la infección, el contagio intrahospitalario. El plasma de convaleciente a nosotros nos está dando, es un estudio observacional, pero que ya ha superado los 5.000 casos, y nos está dando buenos resultados, y por eso el estudio continúa. Así que digamos que hemos, tenemos publicados ya dos artículos en estas revistas, digamos, difunden las novedades científicas antes de lo que se llama la revisión de pares. Así que estamos siguiendo minuto a minuto lo que pasa con más de 5.000 pacientes transfundidos en toda la provincia.
Vale recordar, doctor Rovere, a su colega, la doctora Nora Echenique, que falleció. Ella era la responsable del área hematológica, la que estaba piloteando este plan que, bueno, seguramente ustedes tendrán un dolor en el alma, pero de algún modo cumpliendo con la meta que ella estaba llevando adelante. Le quiero preguntar sobre el test de antígenos, este test que en Distrito Bonaerense, en Florencio Varela, ya hace casi un mes, el ministro de Salud, Ginés González García, dijo: vamos a poner en marcha. El Ministerio de Salud de la Nación llamó a una licitación. Todavía lo único que sabemos es que se distribuyeron unas 200,000 dosis, que es una cifra muy exigua. ¿Usted cifra esperanzas en este test de antígenos, que es mucho más barato, que da resultados mucho más rápidos? ¿Cifra expectativas que esto va a iluminar mejor el testeo diario que hacen las autoridades sanitarias?
Bueno, primero muchísimas gracias por el recuerdo a Nora Echenique, que efectivamente lideró este proyecto de plasma en la provincia, y en buena medida en su homenaje, digamos, continuamos muy seriamente este trabajo. En el caso, o sea, la provincia de Buenos Aires tiene una tasa de diagnóstico superior a cualquiera otra jurisdicción en el país, con los recursos que tenemos en este momento, digamos, con test de PCR. Hemos llegado, digamos, en algunos casos a récord de 14.000 testeos diarios, digamos, y vale la pena señalar, por las dudas, que cada testeo sale en el orden de los $30, digamos. Así que cuando la gente pide más testeos, digamos, la verdad es que lo que nosotros no hacemos son testeos innecesarios por gente que tiene dudas, digamos, o sea que se trabaja fundamentalmente donde hay evidencia, probabilidad alta, digamos, de encontrar contagios, contactos horizontales. El sistema, la verdad de la cosa es que por supuesto que tener test más baratos o test más rápidos importan, pero de todas maneras nosotros estamos probando ya, digamos, test de respuesta rápida. Algunos que se están utilizando dan la respuesta en 2 horas. Así que efectivamente estamos todo el tiempo buscando y sobre todo apoyando los desarrollos científicos nacionales, que es lo que verdaderamente nos va a quedar como saldo, que es cómo la ciencia y la técnica en Argentina se ha movido y a qué velocidad se ha movido, ¿no?
Doctor, quería preguntarle por lo que ocurre en Europa, que tiene que ver con los rebrotes. Varias ciudades están, cerrándose, como París, también en Alemania, preocupado mucho, y por las reinfecciones o los contagios de gente que ya tuvo coronavirus y que vuelve a tener. O sea que el tema de la inmunización ahí no está del todo comprobada, digamos. ¿Qué opinión tiene sobre estas dos cosas?
Bueno, lo primero, yo diría que a mí me llama la atención con sinceridad que nosotros tenemos en este momento el 66% de los casos ya moviéndose en el territorio hacia el interior del país. Y me parece que la respuesta está siendo muy tibia, digamos. Hoy leía justamente una imagen que ya hemos usado antes. Creo que estamos un poco anestesiados, estamos un poco con aquello de la rana puesta en agua fría, sí, digamos, que no salta y se deja cocinar, digamos. Nosotros empezamos a normalizar, digamos, tener 300 casos de fallecidos, 400 y hasta 500 por día. Entonces, llama mucho la atención y es también una alerta que países que obviamente, digamos, tienen orientaciones claramente neoliberales, hoy hablen de cosas como toque de queda. Digamos, estamos hablando de París, estamos hablando de Madrid, estamos hablando de Londres, digamos. O sea, no solamente países, sino grandes ciudades europeas y no sentimos el mismo reflejo en los lugares donde está llegando el virus. Creo que estamos mirando un poco todavía con el espejo retrovisor y no tenemos buenos reflejos. Yo creo que Europa está primero está pagando cierto precio por la liberalización del verano, digamos, y están ahora verdaderamente asustados porque ya saben de qué se trata, digamos. No es la misma situación anterior que donde hubo sorpresa. Ahora saben que esto puede saturar servicios de salud y esto nosotros lo que podríamos sí decir en el caso de la Argentina es que esta especie de cronificación de un fenómeno agudo nos dio como resultado que nunca se saturaron los servicios de salud.
Muy importante eso. Doctor Robert, se nos acaba el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle a usted, que fue consultor de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, ¿qué impresión tiene del resultado que va a tener esta iniciativa de la OMS respecto al plan COVAX? Esto que muchísimos países, se plegó la Unión Europea, se plegó China, sin embargo no se plegó Estados Unidos, no se plegaron otros países, a la posibilidad de que la distribución de la vacuna para los países más vulnerables sea en equidad y no, como decía usted, esta guerra que tienen los laboratorios que están entre las empresas más ricas, más poderosas del mundo.
Es fundamental la iniciativa que se ha tomado con COVAX, digamos, y vale la pena recordar que esto ni siquiera es nuevo. Ya ha habido, digamos, miserias en otras epidemias y en otras vacunas casi en fase experimental. Quiero recordar, entre otras cosas, que en la Argentina, en la época de la Revolución Libertadora, había un mercado negro para poder acceder a la vacuna Salk, digamos. Sí. Así que evidentemente no es de ahora, pero digamos me parece una iniciativa fundamental que la vacuna esté disponible para todo el planeta y no solamente para los países más poderosos.
Doctor Robert, le mandamos un abrazo y muchas gracias por su tiempo en este domingo.
Por favor, al contrario, muchas gracias a ustedes.
Un saludo.